¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 98 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues yo esta semana empecé a escribir una nueva editorial, la cual estará, espero yo, después de todo el mérito que tenga del E3, jugando un ratito el juego de la reseña, que ya verán ustedes cuál es el martes. Y ¿qué más? Otro poco más de Street Fighter, sí he tratado de seguirle constante con eso. Uh-huh. Y estuve probando un juego que salió en Steam hace poco, sí. Lo vi en barata, que se llama The Swapper. Y pues ya hablaré luego un poquito más al respecto.
Muy bien, ¿tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Pues estuve jugando algunas cosillas. Perdón, me perdí. Obviamente terminé el juego de la reseña.
Sí.
No, por desgracia pude jugar muy poco Warframe. Lo he estado checando, pero no he tenido la oportunidad de jugarlo tanto porque sí demanda un poquito de la tarjeta.
Sí.
Entonces solo voy a jugar en una de las compus.
Ya.
Y pues no mucho más allá de eso. Sigo jugando Darksiders, pero no me ha atrapado del todo.
¿No religiosamente?
No, como que me acuerdo de repente que está ahí. Ah, sí, voy a jugarlo. Me pongo a jugarlo y empecé The Cave.
The Cave.
No, lo había bajado con el Plus, pero no había tenido la oportunidad así de realmente sentarme a jugarlo. Lo había empezado, pero nada más. Y ya otra vez, ahora sí, ya le di seguimiento.
Muy bien, muy bien. Pues yo he estado jugando varias cosas. Obviamente el juego de la reseña, que ya ustedes lo verán el martes. Un poquito de Red Dead Redemption, lo he retomado. Como que me llamó la atención jugar de nuevo y, pues bueno, ya empecé en serio. Estoy jugando las misiones, todo como muy en regla. Porque me gusta mucho el juego y ya tenía mucho que tenía ganas de jugar. Entonces ya por fin me estoy dando el tiempo. Ahorita que hay como una pequeña sequía de estrenos, así como grandes. También estaba jugando un poquito de Age, un poquito de Civilization, XCOM en la computadora. Probamos el...
Ah, de hecho, XCOM va a llegar a PlayStation Plus.
PlayStation Plus este mes.
Creo que es lo mejor.
Junto con Uncharted 3 también. Uncharted está bastante bien.
Pero XCOM es más
pulido. Sí, Deus Ex también. Son seis juegos para PlayStation 3 bastante bueno.
Sí, Deus Ex Human Revolution también. Entonces, pues sí, he estado jugando muchas cosillas por ahí, perdidonas, entreteniéndome con algunas cosillas. También Super Metroid en el Wii U.
Nuestra máquina retro.
Ahora que me costó $4. Entonces, lo compré. Entonces ahí está. He estado jugando Super Metroid un ratito, pero nada más. Muy bien, como ya es costumbre, al inicio del podcast tenemos varios anuncios. Ya hacemos los anuncios de cajón que tenemos esta semana. Sam nos regaló dos reseñas, tocó cómics y película en esta semana. En cómics, el miércoles subió una reseña sobre Batman en blanco y negro. Muy interesante, bastante popular el escrito. Sabemos que hay muchos fans así como de Batman, que es un personaje de los icónicos de DC. Este cómic o esta serie de cómics, estos volúmenes que salieron ya hace algunos años, llamaron mucho la atención de Sam y decidió hacerle alguna reseña. Entonces, chéquenla por favor, está bastante extensa, muy entretenida la lectura. Entonces, chéquenla si les gusta Batman y quizás no conozcan esta colección serie, o esta serie de cómics de Batman en blanco y negro. En cine tuvimos clásicos, ya que fue la primera reseña del mes. Tocó The Darjeeling Limited de Wes Anderson, esta película, ya saben, del estilo clásico de Wes Anderson, existencialista en cierto sentido, y medio emo algunas veces.
Medio hipster
y todo este tipo de cosas, pero son películas entretenidas. De hecho, la última película que sacó el señor, la de Moonrise Kingdom, me gustó bastante. Entonces, esta lamentablemente es de las pocas que no he podido ver de él. De hecho, el otro día fui así al mix-up a preguntar cuáles tenían de Wes Anderson y me dijeron que nada más tenían la última, que es Moonrise Kingdom, que iba a llegar en Blu-ray, y que las otras tenías que pedirlas a huevo porque como que no son muy populares.
Está buena esa, ya a mí sí me tocó ver hasta eso.
¿Sí?
¿En su momento?
En su momento.
Muy bien. Pues ahí está, chéquenla. Bastante extensa también la reseña, pero supongo que es una de esas películas que le gusta mucho a Sam. De hecho, por eso la escogió para sus clásicos de inicio de mes. Pero bueno, también les queremos anunciar que ya tenemos planeado el siguiente Jugando con los Gordos. Como los habíamos dicho hace un par de semanas, vamos a jugar ahora Sonic and All-Stars Racing Transformed para el Xbox 360. Sabemos que quizás muchos de ustedes no lo tengan, pero los que puedan, por favor, queremos ver si podemos llenar una de esas partidas o carreras de 10 personas, o sea, con 9 de ustedes. Aunque sean los 9 hora y media que juguemos con ustedes, estaremos más que contentos.
Somos re malos.
Son muy malos, como siempre. De hecho, van a ver en el de PlayStation All-Stars que nos partieron la madre. ¡Cabrón!
Bien, cabrón.
Pero pues nos divertimos de todos modos. Entonces,
yo me reí.
Sí. Esperemos que suceda lo mismo con Sonic and All-Stars Racing Transformed. Vamos a jugarlo el próximo domingo, 16 de junio, en el Xbox 360. Ya habrá más detalles a mediados de semana. Esperen la convocatoria eso del miércoles. Si no es que mañana, quizás, cuando terminemos toda la hecatombe de lo del E3. Lo que queremos es que no se vaya a perder
De hecho, por eso la reseña no va a salir.
Por eso la reseña no va a salir mañana y el podcast lo están ustedes escuchando en domingo, si es que lo escucharon el día que salió. Pero, eso es lo único que tenemos esta semana, lo de Gold Sonic and Ultra Racing Transform. Por favor, si tienen este juego para el Xbox 360, anímense a jugar con nosotros. Creemos que va a haber muy poca gente que...
Pero está bueno el juego.
Que le va a llamar la atención jugar esto, pero está muy bueno. De hecho, por eso lo queremos jugar, porque está entretenido, nos sorprendió muchísimo el juego. Entonces, queremos jugar con ustedes en el Xbox 360, también para que haya un poquito de variedad y no sean nada más puro shooters y cosas así, que luego la gente como que se queja. ¡Ay, Halo, otra vez!
Pues, no, esta vez no. Pues ahora es carreritas.
Sonic All-Stars en All-Star Racing Transform.
Puro karting.
Puro karting. Pero bueno, esos son todos los anuncios. Ah, no, perdón. Antes que me olvide, ahorita que mencionamos el jugando con los gordos de PlayStation All-Stars, mucha gente nos ha estado preguntando que cuándo van a estar los videos. Pues estamos planeando que salgan el jueves o el viernes de esta semana. No tenemos día precisamente porque va a estar muy pesada. Muy pesada esta semana. Entonces, tiene prioridad la cobertura del E3 a que estén los videos del PlayStation All-Stars.
Solo es una vez al año.
Solo es una vez al año. Entonces, cuando ya tengamos tiempo, van a estar. Lamentablemente, hemos estado muy ocupados también con nuestro trabajo, el empleo. Entonces, no hemos tenido el tiempo de hacer estos videos porque son, a pesar de que sean sencillos, requieren tiempo de renderizado y cosas así. Entonces, luego no tenemos ese tiempo. Más que nada porque no tenemos el acceso a las computadoras constantemente y cosas así. Entonces, sí, lamentamos que nos hayamos tardado un poquito más de la cuenta, pero van a estar disponibles, esperamos, ya esta semana, a más tardar, si todo sale mal, el sábado quizás, ¿no? O algo así. Entonces, nos vamos a esforzar para que estén el jueves, si no, el sábado están, a lo mucho. Pero bueno, ahora sí, ya acabó todos los anuncios, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón y vamos a empezarlo un poquito diferente ahora dando los regalos que nos mandaron esta semana. A ver, Adrián, ¿qué mandó el señor Mario Alberto Sousa Pineda?
Mario Alberto Sousa Pineda nos escribe: ¿qué hubo, gordos? Figúrense que me compré unos Doritos hoy y me salió una estampita con un premio que resultó ser un código de 48 horas, doras pone, pero son horas, de Xbox Live Gold. Como no tengo 360, mejor se los paso para que le den un mejor hogar.
Muy bien, gracias.
Estos siempre se aprecian. Uh-huh. El código es el siguiente: MPB8X4F2H4H8782TQK9M. B chica, J, 7, T y T de nuevo.
Muy bien. Pues está, muchas gracias a Mario Alberto Sousa Pineda por su regalo. Esos 48 horas de Xbox Live siempre son útiles y siempre se aprecian. Muy bien. Isaí García nos dice: hola, gordos, aquí les mando dos códigos para Xbox Live. Son de 48 horas, ya que a mí no me sirven. Mejor que los utilice alguien de la banda gordeadora. Otra vez, Xbox Live gratis.
Sí. Son dos.
P de piolas, 2, T de tarado, W, 2, 4, X, 2, 6, 9, K, B de vaca, Y, G, M, G, 8, R, 3, 2, B de burro, G, 3, D de dado, R. Ahí está uno, 48 horas de Xbox Live. Y el siguiente código es B de vaca, 8, 7, X, C de casa, 7, 9, Q de quesero, T de tarado, W, 7, Y, 9, 8, G de gato, J, Y, M, B de vaca, 2, F, F, 4, B de burro, G. Saludos, gordos, y chido podcast. Atentamente, Isaí. Gracias, Isaí García, por los códigos. Vamos a ver qué nos manda el señor Darksiders X de Arias, Rafa. A ver qué dice.
Bueno, él nos dice: hola, gordos, con tal, hace poco Steam me dio 5 regalos de Dota 2. Uh-huh. Yo los quiero regalar, lo único que tienen que hacer es agregarme a mi Steam ID. Estico Gamer XD, ahí se los vamos a dejar. Y que me digan que vienen del podcast de los gordos. Y también nos pide que recomendemos su canal de YouTube, Tico Gamer XD, donde verán videos triple X de Dead Space y Dragon Age 2. Ya sabrán cuando entren.
Ok.
Ok. Me tiene intrigado. Pero bueno, ahí nos deja entonces su Steam ID. ¿Qué es? Ahí lo vamos a dejar. Es
Tico Gamer XD. T-I-C-O. GAMERXD. Tico Gamer XD. Si no, va a estar ahí en el post del podcast, como dice Rafa.
Va a estar en el post del podcast y él ya decidirá a quién se los da.
Ok, más Dota.
¡Más Dota!
¡Más Dota! Muchos gorros.
Muchos gorros. Tienes que nos manda Javier Ramos Valencia, Adrián, por favor.
Javier escribe: ¿qué Honda, gordos? Un saludo. En fin, les mando dos códigos que se ganó mi hermano para Xbox Live. Hay que comer más Doritos. De esos que te dan por comer Doritos. Cada uno es de 48 horas de Xbox Live. A ver si le sirve a alguien. Mucha suerte en todos sus proyectos. Son los dos códigos: 83DTT7MKX4CRRRM. MJHG9GB676. Ese es uno. El otro es D4M8K FCX6R982DC34HG3Q8XDG.
Muy bien, 48 horas de Xbox Live, cada uno de esos códigos, entonces que lo aprovechen las personas que luego les hace falta.
Raúl, eso vayan por cajas y cajas de Doritos.
Sí. Raúl Hermosillo nos dice: buenos días, tardes o noches. El motivo de mi carta es el tan solo hecho de darle las gracias por los grandes momentos que me han hecho pasar con sus podcasts y las reseñas. Pero mucho más de lo primero, ya que cuando los empecé a escuchar lo hice desde su primer podcast. Actualmente voy en el 84, pero en el tiempo que los conocí, pasaba por muchos problemas familiares y me hacían el día más ameno. Y hace poco, en la última venta nocturna, me compré mi flamante PlayStation 3 edición God of War. Felicidades. Y el juego de Ni no Kuni, que son grandes juegos, y todo eso a ustedes y sus recomendaciones. Pero antes de terminar, les tengo un regalo para la raza gordeadora, que es un código para PlayStation 3, que es para el juego Battle Royale, para descargar a Zeus y a Isaac Clarke, el cual es el siguiente: T, D de dado, 8, H, 9, A, N, L, A, 8, H, 4. Ahí está, para descargar a Zeus y a Isaac Clarke en PlayStation All-Star Battle Royale. Ahí está, disfruto del que se lo lleve, solo comparto un poco de mi felicidad y gracias a ustedes, gordos, sigan con nosotros un chillón de años más. Se despide su servidor y amigo Raúl H. alias Vigilante 87 de Mazatlán, Sinaloa. Muchos saludos a Mazatlán, Sinaloa, a este Raúl.
Vigilante 87.
Tú serás zorro 1, yo seré Vigilante 87 y él será zorro 1.
Dice: por favor agreguen mi ID de PCN, es Silent Ruins 87. S-I-L-E-N-T-R-U-I-N-S 87.
Silent Ruins.
Silent Ruins 87. Así que me despido y gracias por todo. Muchas gracias a este Raúl por mandarnos su regalo. Que la banda lo agregue. Por cierto, esto es una buena un buen paréntesis para mencionarles que ya no vamos a estar agregando gente a la lista de la PCN. Desde hace mucho tiempo no lo podíamos hacer porque
Estaba llena,
pero ahora ya vamos a estar vaciándola poco a poco. Nos vamos a tener que quitar de encima porque es útil para los jugando con los gorros invitar a la gente que va a jugar con nosotros esa vez.
Y ya.
Y luego desinvitarlos, porque es más fácil en el PlayStation Network invitar a tus amigos que gente externa, ¿no?
Hay juegos que no te permiten más que invitar a tus amigos.
De todos modos, nunca usamos nuestra cuenta de PCN de Gordos B para jugar con ustedes realmente. No tenemos el tiempo, lamentablemente. Entonces, esto es más que nada para jugando con los gordos. Entonces, váyanse haciendo la idea. No nos manden solicitudes de amistad. No se las vamos a aceptar. No es mala leche. Es porque no tiene caso, realmente. Muy bien. A ver, Adrián, dinos que nos manda Miguel Mata.
Miguel Mata escribe: ¿qué onda, mis estimados gordos, Adrián, S y Rafa, y el resto del staff? Antes que nada, quiero felicitarlos por todo el material de 3gb.com.mx. Está muy chingón. Esta es la primera vez que puedo mandar un obsequio para que para la banda y es 48 horas de Xbox Live Gold. ¡Woo!
¡Esos doritos, carajo!
La verdad, yo soy fan de Nintendo y no cuento con Xbox 360, así que pues alguien puede disfrutar de 2 días de juego online. Sé que es un regalo pequeño, pero ojalá y disfruten este código. El cual es este. Nunca hay regalos pequeños.
No.
Y hemos escrito otra cosa. La banda es fans de Doritos.
Sí.
El código es el siguiente: G, C, B chica, H, H, R9KJX B grande K796 GD D P9 QW 4J9.
Muy bien.
Sé que esta no es la sección de preguntas, pero ojalá me pudieran contestar la siguiente. ¿En qué consiste la diferencia gráfica entre las nuevas consolas y las actuales? Ya que según se también correrán en 1080p. La neta, soy medio güey para entender esas cosas.
1080 es nada más la resolución. Eso es la calidad de la imagen, no tanto la calidad gráfica. La calidad gráfica va a ser superior por el procesamiento. Va a ser un poquito más realista, va a tener un poquito mejores de gráficas, efectos más de iluminación.
Efectos de luz, más efectos de sombra.
Más mejores rostros.
Mayor partículas sin cosas de partículas.
Sí, o sea, se va a ver más guay el juego. Pero va a verse igual en tu tele de alta definición de 1080p. Va a ser la misma resolución, pero va a tener una calidad gráfica superior. Lo que va... sí es que el Xbox One me parece que sí tiene soporte para 4K.
Sí, pero no para juegos igual.
Nomás es para películas.
Ajá, para sus streams de tele. Igual que el PlayStation 4.
Sí.
Lo que sí no se va a notar mucho, no vamos a notarlo mucho, pero los desarrolladores sí es que van a tener más libertad con los polígonos. No va a ser restrictivo con los... ¿cómo se dice? Con los modelos de los personajes. Como dice... ¿qué fue? Como dice... ah, el de Activision cuando fue lo de Xbox One, que ya van a poder hacer cosas curvas.
Sí.
Que eso estuvo ridículo. De hecho, el Cliffy B dijo que... that's stupid. Aunque creo que uno de los mejores fue... hay un video de PlayStation. Creo que fue el de Second Son. Uh-huh. Que se ve una cara con los polígonos nada más. Y los polígonos ya son micro.
Sí.
Entonces, va a tener una definición mayor el modelo. Uh-huh. No lo vas a notar mucho tú, la verdad. Pero bueno, les va a hacer la vida más fácil a ellos.
Sí, digamos que se puede prestar también para que los juegos corran en frame rates más estables, cositas así. Entonces, no va a ser un salto generacional muy grande, pero sirve. Ya esta generación de consolas ya lleva muchos años. Entonces, aunque nos guste o no, ya era como hora de cambiar.
Ni modo.
Uh-huh. Por si gustan agregarme como amigo en Wii U, mi NNID es Mickey Mata. Mickey como el ratón Miguelito. Mickey Mata. M-I-C-K. E-Y-M-A-T-A. Mickey Mata. Saludos, espero estén de lo mejor y de nuevo felicitaciones por tan chingón material, gorditos. Muchas gracias a Miguel Mata por mandarnos su regalo. Y tenemos un último. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Bueno, este viene de Manuel Jesús Ramírez Herrera, que nos dice: todo esto se debe leer con la voz de Abazur de StarCraft II Heart of the Swarm. Ninguno de nosotros tiene el juego. Entonces, no sabemos quién es ese pendejo.
Dice que habla así.
Okay. Bueno, Adrián ya ha dicho.
Ya lo dije.
Para la banda. Juego Alan, el güey American Nightmare. Agregarme a mi Steam ID. ¿Quieren que lo...? Entonces, o sea, ¿se pueden llegar al American Nightmare?
De Alan Wake.
Nada más tienen que agregarle su Steam ID, M. Jesús Ra. Él va a realizar un sorteo el día del podcast 100 y va a publicar los resultados en el día del podcast 101. Los amigos de Organismo M. Jesús también pueden participar. Si ustedes son amigos del Organismo, ya sabrán. Uh-huh. Y pide que lo visiten a sus canales de YouTube, que es M. Jesús Ra, y
Twitch.
En Twitch,
M. Jesús Ra. El usuario de Steam y sus canales de Twitch y de YouTube es M. J. E. S. U. S. R. A. H. M. Jesús Ra. ¿Ok? Uh-huh. Agréguenlo si quieren ganarse American Nightmare de Alan Wake.
Entonces, muchas gracias, Manuel Jesús, y Abazur, te saluda.
Muy bien. Vamos a empezar ya con el sillón. Vamos a hablar de noticias más relevantes de esta semana. Pasaron bastantes cosas, ya estamos muy cerca del E3, entonces empezó a haber como mucho anuncio. Parece ser que va a haber nuevo DLC de Injustice. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Quién viene?
Pues sí, ¿quién viene para el Injustice Gods Among Us? Pues nada más y nada menos que Scorpion, que va a estar disponible en una fecha futura por $4.99, $5.
Ajá.
Pues viendo el video se ve que va a jugar muy, muy parecido a su encarnación del Mortal Kombat 9, un nuevo Mortal Kombat, con algunos cambiecillos ahí, empezando por el diseño.
Sí.
Que están hablando de que, no, es que la armadura está súper guay, porque sí parece de escorpión y que quién sabe qué. Está bien.
Sí, está bien.
Es que sí, ahora hemos llegado a círculo completo. Él está diseñando uno de nuestros personajes. Sería muy emocionado el señor. Va a estar disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Todavía no tenemos noticias sobre la versión del Wii U porque pues todo el contenido está atrasado en ese juego, en esa versión.
Sí. Sí. Me parece haber escuchado que ya sale esta semana. Creo que ya va a estar disponible a partir de este martes. Entonces,
si es exitoso, va a haber un Sub-Zero después. ¡Escuchen lo que digo!
¡Marquen mis palabras!
Muy bien, pues ahí está. Va a llegar Scorpion a Injustice Gods Among Us como DLC. Si tienen el Season Pass, este también lo incluye. Muy bien. También va a haber una versión HD de Tales of Symphonia el año que viene, en el 2014. Se va a llamar Tales of Symphonia Chronicles y va a traer el Tales of Symphonia original y su secuela Dawn of the New World, que salió nada más para el Wii. Esta colección va a ser exclusiva absolutamente para el PlayStation 3. El señor Hideo Baba anunció esta colección de Tales of Symphonia en HD en el Tales of Symphonia Festival.
¡Sí!
Bueno, creo que es Tales of Festival, nada más.
Supongo.
Sí, entonces.
No puede ser el Tales of Symphonia Festival porque estaría muy reducido.
Sí. Entonces ahí está. No hay mucha información al respecto. Solo que, bueno, hace unas semanas o hace poquito también se rumoreaba que iba a haber una para Japón nada más. Pero bueno, ya se anunció que también va a salir aquí en América y que va a ser exclusiva del PlayStation 3. Se ha mostrado muy poco. Algunas fotografías nada más que pues muestran cinemas y cosas así de cómo se va a ver el juego.
Se ha mostrado mucho al señor diciendo que está muy feliz de que suceda.
Sí, entonces ahí tienen Tales of Symphonia. Si les gustó este RPG que salió para el GameCube y para el PlayStation 2, ahora también va a haber una versión para el PlayStation 3 que también incluye su secuela Dawn of the New World, que salió exclusivamente para el Wii. Entonces ahora lo podrán jugar en el PlayStation 3 completamente en alta definición en algún punto de principios del 2014. También habrá aparentemente una versión gratuita de Dead or Alive 5. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo va a estar el pedo?
Así es. Tecmo Koei va a agregarse al mundo del freemium.
El gratis verso.
Sí. Con su versión de Dead or Alive 5, denominada Core Fighters. Esta versión tendrá 4 peleadores desbloqueados, que son Hayate, Kazumi, Ayane y Ryu Hayabusa. Aunque podrán tener matches o peleas contra todos los demás personajes del juego, si es que les salen, obviamente. Los modos que tiene desbloqueados son, bueno, versus. Además tiene el modo tutorial y el training para que sepas jugar con ellos, supongo. Y el modo online. El modo online es quizás lo más interesante, ya que las personas que cuenten con la versión Core Fighters de Dead or Alive podrán jugar también con otros jugadores que tengan la versión completa del juego. Digamos que no hay restricción en ese sentido. Por desgracia, la restricción más grande que hay es que no van a poder jugar ni con la versión original de Dead or Alive, o sea, tiene que ser a fuerzas de Dead or Alive Ultimate, ni con la gente que tenga la versión Ultimate del Vita. Solo son para jugadores de PlayStation a PlayStation. Por el momento, la versión de Core Fighters es exclusiva del PlayStation 4, pero Tecmo Koei...
¿Tres, no?
¿Qué?
Exclusiva del PlayStation
4.
Ah, sí, perdón, PlayStation 3. Disculpadme. Para el PlayStation 3...
Porque entonces ya tenemos la fecha de salida del PlayStation 4.
¡Mañana! va a salir... ahorita es exclusiva, pero Tecmo Koei aseguró que está teniendo conversaciones con Xbox, con Microsoft, para que salga en el Xbox 360.
Sí.
Por desgracia, también esta versión no tiene el modo historia. Está fuera. Si quieres tener modo historia, te va a costar $15.
Sí.
Y si quieres cualquier personaje extra, te va a costar cada uno $4. Entonces, pues, yo digo que es un buen demo.
Uh-huh.
Si les interesa esta versión, va a salir, como les dije, para el PlayStation 3, el 3 de septiembre.
Muy bien. Está bien. Bastante interesante el concepto este. De hecho, estaría padre que juegos como los de Arc System Works o Street Fighter también hicieran algo similar. Para, pues bueno, romper un poquito la barrera, ¿no? Que hay gente como que no le gusta arriesgarse con los juegos de peleas, porque luego no les va muy bien.
Uh-huh.
Entonces, está bien, es una buena idea. A ver qué tal les funciona a los de Tecmo.
Es una buena idea, pero siento que el costo de cada personaje es un poquito elevado.
Sí, pero de todos modos, si lo que quieres es así como, bueno, me gustó mucho, ya quiero jugar con todos los demás, ay, compro la versión.
Mejor
sí.
Ya te compras la versión completa. Me voy a comprar este, y luego me voy a comprar este, y luego me voy a comprar este. Perfecto, sí. No sé nada de economía.
Ve y cómprate todo el juego.
Sí.
Muy bien, también Microsoft hizo el anuncio de que va a haber Fable Anniversary. Cuéntanos, Rafa, ¿de qué se trata esto?
Bueno, pues Fable Anniversary, ¿de qué se trata esta cosa? Pues es un remake HD del primer juego y de su expansión. Va a llegar al 360 a finales de este año, según el mayor Nelson, lo comentó, me parece que en un video.
No, lo comentó la gente de... Lionhead Studios en, claro, el podcast del Mayor Nelson.
En el podcast del Mayor Nelson, sí. ¿Qué va a tener? Va a tener mejoras en la interfaz de usuario, en tiempos de carga, controles, el sistema de salvamento, se va a ver mejor. Y va a tener una integración para el Smart Glass. Y va a tener leaderboards.
Muy bien.
Entonces, pues si alguien le fascinó el primer Fable y quiere una versión actualizada, digamos, del juego, pues ya sabe que hay que estar atento.
También aseguraron ya los de Lionhead Studios que nunca habrá una versión de PC.
Bien, sí, bueno, fue.
Está bien.
Está bien. Pues ni pedo, así es el mundo. Ahí está Fable Anniversary, en esto de las colecciones HD.
Un poquito tarde, ya siento.
Es como el Halo Anniversary. ¿Cuándo salió? ¿El año pasado? ¿O el antepasado?
El antepasado, ¿no?
Ya tiene más tiempo, sí. Pero bueno, pasando a otras noticias, la gente de Saints Row 4, ya por fin, bueno, la gente de Volition, que está haciendo Saints Row 4, por fin anunció la super, super duper edición especial, porque ya ven que teníamos una que era la de Commander in Chief Edition, que iba a traer cosas de este...
un jet águila.
Descargables y mierda así. Ahora anunciaron la Super Dangerous Whoop Whoop Edition.
¡Whoop, whoop!
Que incluirá todo el contenido de la Commander in Chief Edition, que es el America All-in-One Weapon, traje del Uncle Sam y el Screaming Eagle VTOL Aircraft.
Ah, los VTOLs son buenos.
Sí, entonces eso es lo que va a traer como contenido descargable. También va a tener una estatua de 8 pulgadas de altura de Johnny Gat.
Nice.
No sé quién es Johnny Gat.
Su personaje.
Su personaje, supuse.
De hecho, en el 3 muere.
Ok.
Pero a lo mejor no muere. Bueno, al final en mi juego sale como zombie.
Okay. Bueno,
también sale. Va a traer un dubstep doomsday button. Que no sabemos qué haga. Supongo que cuando lo presiones toca dubstep.
Yo creo que suena. ¡Wup, wup!
Una réplica de 12 pulgadas de la dubstep gun. Con todo y mira láser y sonidos. Entonces,
para divertirte un rato. Para salir a la calle con ella.
Va a traer una copia de Saints Row 4 con una portada alternativa. A un precio sugerido de $99.99.
O sea, como 1500 pesos aquí.
Esta edición aparentemente va a ser súper limitada, así que hay que preordenarla si es que quieres obtenerla. Nuestra sugerencia es que si quieren obtenerla, lo hagan. Si no, arriesguense, igual la pueden conseguir más barata después.
Yo estoy esperando realmente conseguirla barata después. Así como, está $1,000 ya. Nada más por el arma dubstep. Quiero ver qué tan ridícula puede ser.
Ya. Esta cosa va
es
a estar...
más, ¿qué? Si tuviera el arma dubstep, quizás me grabaría con ella.
El guapo. El guapo.
Esta cosa va a estar disponible a partir del 20 de agosto, igual que el juego, para el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC. No sabemos si va a haber una edición para PC de la Super Dangerous Whoop Whoop Edition.
No creo, pero la que ya anunciaron para PC es la Commander in Chief, esa ya la anunciaron.
Sí, pero porque es puro contenido descargable, así que es digital. Pero
la anunciaron el mismo día de la Super Dangerous Whoop Whoop Edition, ese mismo día anunciaron para PC la Commander in Chief. No estaba anunciada todavía.
Pero ahí está. Si ustedes quieren gastar más dinero cuando compren Saints Row 4, ya saben cómo hacerlo. Tenemos fecha de salida ya de un nuevo juego de Sony, Puppeteer. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale?
Este juego de Japan Studio saldrá el 10 de septiembre para el PlayStation 4, para el PlayStation 3. ¡Demonios!
Tú ya quieres que sea la nueva generación.
Es que es el E3. Estoy mentalizado para el E3 ya. Porque todo será Xbox One y PlayStation 4 y la Next Gen y experiencias.
Sí.
Sí.
10 de septiembre para el PlayStation 3. Es un juego que va a tener un precio reducido. Va a costar $40. Espérenlo aquí a... si es que hay versión física.
Uh-huh. Unos 700, 800.
700, 800 pesos. 750 más bien.
Sí.
Es un juego interesante.
Es un plataforma interesante.
Un plataforma medio artsy. Así como medio artisticón. Pero por lo mismo se ve bastante interesante. Yo le quedo una checada, la neta.
Sí. Puppeteers ya tiene fecha de salida. 10 de septiembre para el PlayStation 3. Ya se anunciaron algunos juegos para el PlayStation 4, ahora sí. Cuéntanos, Rafa, ¿qué está confirmado ya? Además pues de lo que ya estaba confirmado antes.
Sí, además de lo que ya tenemos confirmado, pues ahora se anunciaron unos juegos que están ya disponibles, de hecho, en consolas de esta generación.
No.
Y en PC.
Algunos no están en consola, de hecho.
La mayoría.
Ah, bueno, la mayoría.
De hecho, dos de los tres no están.
Dos de los tres. Pero bueno, son el DC Universe Online, Warframe y PlanetSide 2. Van a estar disponibles para el PlayStation 4. Lo interesante del asunto es que todos son juegos completamente gratuitos.
Uh-huh. Son
free to play.
Son free to play, son online 100%.
Y dependen de microtransacciones.
Así es. De hecho, yo, como ya dije, estoy probando el Warframe de Digital Extremes.
Sí.
Ese está bueno.
Uh-huh.
Sí. Sí, entonces, pues, Qué bueno, ya para tener, si compras tu PlayStation 4 y nada más te alcanzó tu presupuesto para comprarte el PlayStation 4.
Vas a tener tres juegos.
Por lo menos ahí tienes tres juegos que puedes jugar.
El sí. Planet Side 2 es un shooter persistente, pero aparte, no es como más que es por partida, sino que te tienen un mapa gigante y es así como, ¡esta es tu zona! ¡Tu equipo es el rojo! ¡Y tienes que hacer que tu zona roja crezca! ¡Hazlo! Y eso es todo, estás todo el día haciendo que crezca la pinche zona.
Sí. Pues ahí está.
Va por hexágonos.
Planet Side 2, Warframe y DC Universe Online están confirmados para PlayStation 4. Warframe por lo menos está confirmado para hacer tu lanzamiento.
Uh-huh.
Entonces ya mínimo tienen Warframe para poder probarlo. Está bastante interesante. Está bueno el juego.
Bueno, está coquetón.
Muy bien. Diablo 3 ya anunció fecha de salida y otra plataforma en la que va a estar disponible. Cuéntanos, Adrián.
Así es. Diablo 3 estará disponible para plataformas de esta generación el 3 de septiembre, porque también fue confirmado para el Xbox 360 y mucha gente rió y entró en regocijo, porque efectivamente no va a ser solo para el PlayStation 3, sino también estará para el Xbox 360.
Y el PlayStation 4.
Y el PlayStation 4, de hecho, pero el PlayStation 4 no tiene fecha de salida.
Uh-huh.
La fecha de salida de 3 de septiembre hace suponer que la del PlayStation 4 estará día de lanzamiento, pero eso no está confirmado.
Uh-huh.
Como no está confirmado que salga para el Xbox One, no había ningún comunicado ni nada al respecto. Estamos suponiendo que en la conferencia de E3 se dé este anuncio.
Que Diablo también va a llegar, ¿no?
Exactamente, porque sería raro que estuviera en el Xbox 360 y no en el Xbox One.
Es Activision aparte, es lo que digo, no me sorprende.
Activision va a tratar de extender sus tentáculos a todo lo que pueda. Ah, se ríe porque es verdad.
Sí, sí, sí.
¡Vente! Entonces, yo espero que esté uno de esos 15 juegos de lanzamiento que están diciendo,
uh-huh,
sea uno de ellos Diablo 3.
Muy bien. Quizás esta noticia ya sea un poquito irrelevante para el lunes, o sea, el día de mañana. Pero bueno, se filtró información sobre Titanfall. ¿Qué es Titanfall? El nuevo juego de los creadores de Call of Duty que se llama ahorita Respawn Entertainment. Es la gente que trabajaba en Infinity Ward. Son los miembros que se separaron por cuestiones legales. Y ahora formaron un nuevo estudio que se llama Respawn Entertainment, que tiene un deal de publisher con EA. Titanfall va a ser un shooter futurista enfocado a multiplayer, donde se van a enfrentar dos facciones. Lo curioso del asunto es que va a haber también la posibilidad de utilizar mechas o exoesqueletos para hacer peleas un poquito desbalanceadas en ese sentido. Ellos los definieron como constantes peleas de David contra Goliath, pero van a tratar de tunear el asunto para que esté balanceado, como poner una cierta cantidad de mechas nada más en el mapa, cositas.
Seguramente
así, ¿no?
Van a ser equipos así de 3 contra 10, uh-huh, por tú. Pero sí. Tres traen mecas, sí, o sea, sí, esos sí. Tres traen mecas.
Sí, sí. Aparentemente el juego está corriendo en el Source Engine de Valve. Así como, ¿qué? Por lo que también va a estar disponible para el Xbox 60 y el Xbox One. Lo curioso es que se está filtrando la información de que posiblemente sea exclusivo para las consolas de Microsoft y la PC. O sea que Sony igual es exclusividad temporal o de plano no lo vemos en la consola de Sony, en ninguna.
De hecho, hay rumores de que EA está peleado.
Sí.
Por algo que no sabemos qué es con Sony. Nosotros estamos cruzando los dedos que sea porque no quieren poner las...
La madre del DRM.
Ajá, la sí. Madre del DRM a... Bueno, no, no DRM hay. De hecho, hay también en el PlayStation 3, más bien.
Sí, pero no tan restrictivo.
La madre restrictiva que está haciendo Xbox.
Sí. Bueno,
entonces, no, EA, estás bien pendejo. ¿Ah, sí?
Pues no saldrá mi juego ahí.
¿Qué bueno, más
aunque respecto? Podría ser la restricción más grande del PlayStation 3,
uh-huh,
el Source Engine. El Source no Engine. Corre muy bien ahí.
Valve ya lo adaptó muy bien para Portal, pero aún así es complicado. Lo que podemos ver es que también se anuncia para el PlayStation 4, nada más. Entonces, veremos qué onda, ¿no?
Ya estaremos enterándonos de qué sí. Pasa.
También se dijo que la versión de Xbox One utilizará la nube para hacer procesamiento y que la versión de Xbox One se vea como que más guay. Ah, porque bueno, el Source Engine ya tiene años. Entonces, sí. A menos de que hayan hecho una mega mejora o haya algún tipo de confusión y sea el nuevo Source Engine, el Source Engine 2, que se está rumorando que ya existe. Entonces, quién sabe qué suceda. Pero bueno, ya sabremos más, tendremos más información el día de mañana, el 10 de junio.
El día de mañana va a estar cargadísima información.
En alguna de las conferencias, ya sean en Microsoft o en la de Electronic Arts, supongo que ya veremos qué onda con Titanfall.
Cabrón.
¿Qué?
La de Electronic Arts. Vamos a quitar los rumores de encima. Si estamos hablando con PlayStation. Sigamos. <¿Qué? Sí.
risa> obviamente este juego tendrá una conexión persistente. De hecho, estamos pensando que sea algo similar a Destiny. Así que, pues bueno, ya vamos a empezar a recibir noticias de este tipo de títulos. Así que váyanse haciendo
a la idea.
A la idea. Pero bueno, pasando a otras cosas, Square Enix ya nos dio una fecha de salida para Lightning Returns Final Fantasy XIII. Cuéntanos, Rafa, ¿cuándo sale?
Pues sí, esta tercera parte de Final Fantasy XIII va a salir hasta el año que entra. Va a salir el 11 de febrero del 2014. Entonces, pues, vamos a tener que esperar todavía un rato para jugar esta tercera parte de una saga que nunca probamos. Bueno, no realmente.
Que nos pasó por arriba así.
Volando, pero pues a su favor se ve interesante este juego. Lo que alcanzamos a ver.
Si tú lo dices.
me acuerdo que lo vimos interesante en su momento.
Sí, por la mecánica que se nos hacía medio parecida a Majora's Mask.
Ándale, sí.
Mira, yo creo que está bien que le hayan puesto Lightning Returns Final Fantasy XIII, porque hubiera sido ridículo ponerle Final Fantasy XIII 3. ¡13-3-13-3-3-13!
La verdad me extraña un poco que no lo hayan hecho, porque como que ese tipo de nombres, pues, estúpido se le da a Square Enix.
Sí, pero
358 ya... 358
entre 2. Bueno, no, pero eso es otro, rollo, es otro rollo. Ya se tiene todos nombres estúpidos. Uh-huh. Tiene una luna en forma de corazón. Es lo único que voy a decir.
Bueno, este juego va a estar disponible para el Xbox 360 y el PlayStation 3.
Ahí está, para la gente que estaba interesada. Lightning Returns Final Fantasy XIII hasta el año que viene. Para consolas de esta generación nada más.
Muy bien.
También, por fin, ya recibimos un poquito de aclaración de parte de Microsoft de qué onda con todo el desmadre que se trae sobre restricciones, licencias, Kinect, privacidad.
¿Qué? Pero,
Always Online, todo ese tipo de cosas. Cuéntanos, Adrián, ¿qué aclararon?
A ver, está un poquito complicado. Voy a necesitar ayuda de los dos también. Ya saben, estos son detalles más finos.
Sí.
Entonces, vamos, primero que nada, se van a poder vender juegos, efectivamente, como se había rumoreado.
Sí.
Pero solo con retailers autorizados por Microsoft.
Sí.
Porque van a tener que tener su propio sistema. Sí. Seguramente que es para volver a activar el código de ese disco.
Sí. Nota. Digamos que el sistema de Microsoft te permite que esto suceda, pero al final del día el que va a decidir si se puede o no puede es el publisher.
Es el publisher, o sea, si EA dice que en él.
A pesar de que se puedan otros juegos, quizás los juegos de EA no se pueda.
Eso ya depende, Microsoft echó la bolita ahora a los publishers y los publishers pues ya decidirán si quieren o no. Dependiendo de qué tan duchas son. La neta.
Estoy muy de acuerdo con...
Sí podrás regalar tu juego a un amigo, pero solo se podrá regalar una sola vez. Y si este amigo está en tu lista de amigos desde hace un mes, o sea, 30 días como mínimo. Para que sepan que es tu mejor amigo.
Sí, es tu BFF.
Si tu amigo se lo quiere regalar a otra persona, ya se jodió, ya no puedes.
Ya no puede.
Uh-huh. No se tiene la renta.
No se tiene contemplada.
No se contempla la renta de videojuegos al inicio que salga la consola. Sí. Van a ver qué pedo, si lo pueden hacer, si lo van a arreglar, si no sé qué. Por el momento no hay. Por lo mismo tampoco está la presta de juegos. Uh-huh. Es básicamente lo mismo.
Sí.
Tus juegos los vas a poder guardar en la nube para después jugarlos en otro lugar con tu propia cuenta.
Digamos que se va a instalar el juego completamente en la nube. Hagan de cuenta que si yo compro Halo 5. Ajá.
Y lo instalo.
Lo instalo. Entonces, cuando estoy instalando mi juego en el Xbox One, si están en el disco duro y también si están en la nube. Entonces, voy a la casa de Adrián y digo, oye, vamos a jugar a Halo 5, perra. Entonces, me pongo ahí mi cuenta de Xbox Live y ya podemos jugar Halo 5 en su Xbox a través de la nube. Así pero es. Por el hecho de que yo tengo mi cuenta ahí.
Así es. Uh-huh. Y entonces, significa que tiene que estar conectado al juego una hora como máximo. O sea, puede estar una hora como máximo sin internet, si no estoy en mi cuenta... si no estoy en mi Xbox de casa, si estoy en un Xbox externo.
Sí, porque ya se confirmó, de hecho, que sí va a ser necesario que tu consola se conecte cada 24 horas al internet para hacer una especie de handshake.
Ajá, para saber si está bien todo en orden, sí, con el DRM y demás.
Realmente, la gente
hace... como tu, ¿cómo se llama? Tu oficial de... Your parole officer.
Ah, sí, es como decir, como tienes arresto domiciliario.
Sí.
Domiciliario.
Gracias.
Sí.
La gente que está suponiendo es que este chequeo se tiene que hacer constantemente por las licencias, más que nada para verificar si ya vendiste un juego, si alguna licencia ya está desactivada o algo así. El número de horas se reduce considerablemente, como dice este Adrián, si estoy jugando en un Xbox secundario.
Si él está jugando
en el Xbox de Adrián, el Xbox tiene que andarse conectando cada hora para andar verificando algo.
No sabemos qué. Nunca sabremos realmente.
Nunca sabemos realmente, pero ahí está.
Pero bueno, ahí está. Va a haber otra vez el sistema de familia. para el Xbox. De hecho, lo habían quitado para el 360, pero bueno, va a regresar. Y vas a poder asignar 10 miembros de tu familia. Cualquiera de ellos tendrá acceso a los juegos de los otros dentro de tu Xbox familiar. Ellos le dicen familiar al Xbox que está en tu casa. O sea, el Xbox que te pertenece, por así decirlo.
Sí, acá te cuenta. Ezequiel tiene su Xbox y Ezequiel Jr. quiere jugar. Lo puede hacer. Es más, Ezequiel Jr. puede ir a la casa de Adrián Jr.
Ajá.
Y jugar en el Xbox de Adrián Jr. sin ningún problema los juegos de Ezequiel Sr.
Así es. El número de 10 miembros de familia nos parece bien.
Bastante bien.
Es un número bastante grande. Pero bueno. Como les mencionamos, habrá una conexión con la consola y el internet cada 24 horas. Eso lo hace una consola que requiere internet por lo menos una vez al día.
Sí. No creemos que tu Xbox te levante demandando que se conecte.
Lo va a hacer seguramente en un estado stand-by, un estado durmiente.
O si no, la próxima vez que lo prendas te va a pedir que te conectes.
Ajá. Oye, te falta hacer el handshake, hazlo, te va a decir. Depende de su forma de ver las cosas, les gustará o no.
Sí, sí, es muy importante que se conecte porque si no se conecta y hace ese handshake, no puedes jugar juegos. ¿Puedes ver tele?
Sí.
¿Puedes ver Blu-rays? Sí. Netflix y cosas así.
O sea, puede ser todo lo que tu consola de juegos hace menos lo primordial. Sí. A mí no me encanta, pero bueno, ya depende de cada quien. El Kinect tendrá un botón de pausa, por lo que puede usar otros métodos para navegar. Digamos que no tienes que usar el Kinect, aunque sí requieres el Kinect que esté conectado para que tu consola funcione. Microsoft ha anunciado y reanunciado que no van a andar monitoreando tus
conversaciones,
nada, porque según ellos solo está esperando el comando de Kinect, digo, de Xbox On. Yo les diría que conecten su madre esta a un regulador y cuando no necesiten apagar el regulador ya sin energía.
Sí.
Ese es mi granito de arena.
Es una recomendación, no estoy apuntando el dedo a nadie.
Pero mejor prevenir que lamentar. Solo le quitan el poder, la energía, y se acabó.
Sí, sí.
Sí. Eso, o pueden hacer un mecanismo acá medio extraño para tapar las cámaras.
Una caja.
Poner una caja encima.
Aquí está mi mecanismo para bloquear la cámara del Xbox One. Una caja. ¡Pah! Sí. Listo.
Bueno, ya se aclararon algunas políticas. Les sugerimos que si tienen más dudas al respecto de las políticas que tiene ahorita la consola de Xbox One, entren al sitio news.xbox.com. Ahí está un artículo bastante grande sobre preguntas frecuentes que se han hecho a Microsoft sobre la consola. Ya dependerá muy de ustedes realmente si les agrada o no les agrada. Obviamente esta cosa, pues como siempre, ustedes tienen el derecho de aceptarlas o no, comprando o no comprando la consola.
No las compren.
Estamos a la espera de que Sony haga algo similar. Realmente se nos hace muy, 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 muy extraño. Se nos haría muy extraño que no lo hiciera.
Sí, es una lástima.
Es una lástima, pero sí, ya las cosas como se están presentando, realmente todo indica que Sony va a tener unas políticas similares. Entonces... pues ya veremos.
A menos que se esté peleando con EA por eso.
Sí, entonces ojalá, esa es como que nuestra única esperanza, pero bueno, ya veremos qué sucede. Les recordamos, chequen news.xbox.com para checar toda esta información nueva que ha sacado Microsoft. Y pues bueno, hay una notita al final muy importante, que pueden verla de dos formas. La gente de Microsoft también aclara que en el futuro se pueden cambiar estas políticas sin previo aviso. Dependiendo del ajuste de productos, ajuste de políticas que ellos crean convenientes. Así que pueden ser permanentes, pueden variar, pueden empeorar o pueden mejorar. Entonces, ustedes dependen, ustedes son los consumidores, ustedes realmente marcan el estándar si deciden comprar una consola con estas features. Si a ustedes les parece que no es muy problemático, si no creen que no genera ningún tipo de conflicto, adelante, apóyenlo. Realmente sabemos que tiene sus beneficios, o sea, no es todo malo realmente, pero
si siente que es algo pésimo, o sienten que es una muy mala movida, o ya de plano una violación de su privacidad, porque también puede suceder.
Sí, sí, sí.
No lo hagan, no lo apoyen.
No lo apoyen. O sea,
depende. ¡El poder es tuyo!
es tentador decir, bueno, es que ya me tengo que comprar la consola de nueva generación porque van a salir los juegos nuevos y cosas así. Hay opciones. Es lo único que les podemos decir. Hay opciones. No se sientan obligados nada más porque es la consola.
Es la marca que les gusta.
O es la marca que les gusta. La verdad es lo que les sugerimos. Y bueno, obviamente, como les dijimos, si ustedes no tienen ningún problema con este tipo de políticas porque a ustedes no les afecta,
hágalo.
Adelante, o sea, porque sí tiene beneficios. O sea, lo de conectar a la cloud, se oye interesante.
Tiene potencial. O sea, no es un hoyo en la tierra con caca adentro. Eso no le puedo ver nada bueno. Pero
tiene
cositas, pero ya depende completamente
de
ustedes.
Depende mucho
de ustedes
según
un éxito o un fracaso.
Entonces, recuerden. Ustedes son los que dirigen la tendencia del mercado. La gente de Microsoft, la gente de Sony, Steam, lo que sea, ponen su producto afuera. Ustedes deciden cuál de ellos consumen y en qué cantidad, ¿no? Pero bueno, ya acabado las noticias de la semana, Rafa nos va a contar qué sale en las tiendas, qué se va a poder comprar esta semana en el E3.
Bueno, pues en la semana del E3 realmente no tenemos muchos lanzamientos, nada más tenemos tres. El primero es Sino Clash 2, que va a salir el 12 de junio para Xbox Live. Rugby Challenge 2 va a salir el 13 de junio para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
No mames, ¿en serio?
Sí, sí, ya finalmente ya llegó. Pero yo sé que les vale madres. Y el que realmente están esperando es The Last of Us.
El viernes 14.
Va a salir
14.
El 14 de junio de PlayStation, para PlayStation 3.
Va a estar disponible en formato digital y en físico.
El juego que el mayor Nelson dijo que está chido.
Sí. No, dijo, es un juego sólido. ¿Qué es eso? Es ardor de cola lo que escucho.
Lo que escucho es su ano ardiendo.
Para el mayor Nelson, creo que no, creo que el problema es que no puede admitir que también tiene un PlayStation 3, o sea...
Ajá, así como, no importa, hijo, está bien.
Sí, no importa.
You play games.
Sí, sí, eso es lo que siempre les decimos, o sea, independientemente de qué marca ustedes soporten o qué consolas tengan, realmente lo importante que nosotros creemos que son los juegos. Lamentablemente es eso, es lamentable que Last of Us sea exclusivo, porque ha sacado muy buenas reseñas, hasta ahorita nosotros no hemos podido jugar, la gente le ha gustado mucho y es lamentable que solo la gente de PlayStation 3 lo pueda jugar. Sabe bien que la gente de Xbox 360 también pudiera y la gente de PC. Pero, pues bueno, así se rige el mercado y Sony le gustan sus exclusivas.
¿Sí?
¡Trasero en llamas!
¡Trasero en llamas!
Muy bien, ya veremos qué tal está el viernes de Last of Us. Y bueno, eso ha sido todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, bueno, henos aquí ya por fin el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 97, previo al E3 2013. Cuéntanos, Rafa, ¿qué mandó la banda?
Muy bien, JS100 Search nos dice... ¡Qué pasión, panzote, gordos! Me cae que este 11 de junio el oso va a bailar al son del pandero.
Está chido, sí.
Está buenísimo.
Pero ¿cuándo no baila al son del pandero?
Está muy bueno, muy bueno. Mm-hmm. Bueno, pues en estas épocas del año yo sigo siendo aquel niño de 12 años sosteniendo con emoción esa revista, ilustrada con esas imágenes de las nuevas consolas, emocionándome viendo al nuevo Mario, al nuevo Zelda, el juego nuevo, la nueva consola que también le ha entrado al quite. Y a pesar de los años, aún sigo esperando con ilusión que al abrir el streaming, mi compañía favorita me deslumbre con su ingenio.
¿Deslumbre? ¿Es deslumbre o es deslumbre?
Él escribió deslumbre.
No sé si sea igual.
Pero según yo es deslumbre. Deslumbrar creo que es algo así como cuando encuentras la solución de algo, la deslumbras. Mm. Así como, ¡ah! ¡Oh, ya lo encontré! Ajá.
No sé, la verdad.
Deslumbrar es que me... ¡ah! ¡Me avantalle!
¿Sabes qué? No, mejor no nos hagan caso. Al ratito World Reference nos dirá qué pedo. Con su ingenio, su creatividad, sus innovaciones, sus nuevos proyectos, soñar y echar a volar mi imaginación pensando en qué haré cuando le eche el guante a ese nuevo juego. Espero demasiado de Nintendo y eso me asusta porque en la generación...
Asústate mucho.
Be very afraid. Porque en la generación de Wii me decepcionó bastante. Llegó el Wii U y mi reacción fue simplemente de indiferencia ante la mediocre actitud que tiene ahora Nintendo por evolucionar. Se ha estancado. Solo me queda mentalizarme que no veré nada que no haya visto ya. De nada que esperar. No es sueños, no hay ilusiones, no hay nada. Ay, güey. Aunque ese niño de 12 años aún sí en mi interior emocionado por ver el rostro de Miyamoto mostrando sus nuevas ideas. Su más grande aventura jamás creada.
Es deslumbrar.
Gracias, Adrián.
Y la otra palabra es vislumbrar.
Vislumbrar. Ok, perfecto. Gracias, World Reference. Gracias. De PlayStation hasta ahora, nada me ha decepcionado. Todos son aciertos. De todo para todos. Me gustaría ver The Last Guardian.
No.
Por ahí ha habido rumores, pero pues todos ha habido rumores. Todos los E3 ha habido rumores.
Los organizadores del E3 dijeron que iba a estar ahí, pero Sony dijo... Ajá, Sony dijo, ¿no? ¿No? ¡No!
Ya es pura costumbre. Yo creo que hicieron copy-paste de la lista del año pasado.
¿Y va a estar The Last Guardian? ¿Por qué no? ¿The Last Guardian, perdón?
¿The Last Guardian? ¿Por qué no? Esa parte. A ver, Juancho, tú que subiste, ¿por qué no te fijaste?
Ay, piñón.
Ay, perdón. Entonces, The Last Guardian, jaja. Dark Souls 2, me gustaría ver nuevas IPs. Quiero cosas nuevas. Si bien PlayStation 4 es hasta ahora compra segura, quiero que me amarren con algo totalmente nuevo y exclusivo. Realmente no espero mucho porque me gusta lo que hay hasta ahora. PlayStation no me debe nada. Eso sí, estoy angustiado por saber cuál va a ser su postura en cuanto a las rentas, ventas, regalos y préstamo de juegos. Si Sony no cede a la presión, si decide mantener todo como ha sido hasta ahora, me voy a sentir muy orgulloso de ellos. Espero que Sony haga lo correcto.
Saludos, haga lo correcto. Correcto.
Muy bien, esperemos.
Si no morirá el señor Kashirai. Sony, tienes que hacer lo correcto, si no el señor Kaz caerá en un pozo lleno de tiburones.
You cannot pray, Soka. You cannot pray.
Okay. Si no tienes con internet 24 horas, you cannot pray, Soka.
Ah, Microsoft, why you no Steam?
Why you no Steam?
¿Qué más, Psycho Killer?
Psycho Killer nos dice, hola gordos y el resto del staff de 3GB. Lo que yo espero del E3 es simple. Uno, que Sony me acaba de convencer de darle todo mi aguinaldo este año mostrando buenas exclusivas para su PlayStation 4.
Ay, qué chido tiene aguinaldo.
Ojo, dije buenas exclusivas, no 15 como las que promete Microsoft.
Podría estar buena. Podría ser 15 buenas.
Espérate, porque más no significa mejor. Con que Sony anuncie aparte cuatro dijo, juegos buenos.
No, no son 15 exclusivas. Son 15 exclusivas. Sí, wow.
Son 8 nuevas IPs. No, pero está bueno. Es lo que dijimos, ¿eh? Es lo mismo. O sea, si 4 de esas están chingonas, llamamos, güey.
Sí, sí, ya, ya, ya.
Con que Sony anuncie 4 buenos juegos, con eso me doy por bien servido. Microsoft la tiene fácil este E3, solo de decir que echa por la tierra el Always Online y que sus 15 exclusivas, 5 no son Halo y que de esas 5, 4 sean buenas. Lo triste del asunto es que todos sabemos que no será así, y esta conferencia será la confirmación de que Microsoft nunca jamás en la vida va a volver a ver un peso mío.
Uah, está drástico el pedo.
Está muy drástico, sí.
Pero bueno, está bien, es su dinero, tiene todo el derecho de decirlo.
Yo sigo diciendo que pueden estar, bueno, yo tengo esperanzas en esas exclusivas de Microsoft. Yo siento que ya como que aprendieron la lección en ese sentido.
Esperemos, porque también están siendo un poquito arrogantes.
Están siendo arrogantes en otras cosas.
Entonces a lo mejor esa misma arrogancia se transmite esas 15 exclusivas. Bien pueden ser así. Es que este juego es un complemento a una nueva serie que estamos lanzando de Halo. ¡No!
Va a ser la de... el de... ay, ¿Quantum Break? Ese va a estar ligado a una serie. Es lo más seguro. Ah, el de Remedy.
Pero una cosa es que esté ligado así, pero que sea un ligado así como... el juego de gato de la serie ligada. Y una cosa es como lo que hace Defiance, ¿no? Que son como cosas alternas. Sí. O sea, hay niveles. Yo estoy esperando así que... no, es que este es un juego de Timbiriche. De la serie de la niña esa creepy. Si no logras el Timbiriche, el barco se estrella.
De nada.
O sea, esperemos que no sea eso.
Sí.
Pero del bolo arrogante podría llegar a ser una tontería.
Sí.
Pero bueno, nuestra expectativa es que 4 estén buenos.
Sí.
Y ya con eso nos damos por bien servidos. Ok, entonces dice... número 3. Nintendo. El gran ganador de este E3. Hará lo de siempre, mostrar un nuevo Mario, un nuevo Zelda, el Smash y el Mario Kart. Sus fanboys estarán con el hype a tope y en Holidays ganarán millones con las mismas IPs de siempre, sin ofrecer nada nuevo. No importa que no tenga conferencia, ellos serán los triunfadores, todo entre comillas triunfadores, este año. Eso sí, espero que ya den detalles de Bayonetta 2.
¿Sabes quién va a ganar el E3? Ubisoft otra vez.
Ubisoft otra vez. Es lo
Ubisoft va a volver a ganar. Y va a salir en la conferencia de EA. Sí. Escúchenme.
EA y Ubisoft se unen por primera vez para hacer Assassin's Creed Battlefield.
Esa es mi opinión, agradezco.
Battlefield Creed.
Y lean mi comentario. Les mando un saludo desde Monterrey.
Saludos,
Psycho Muchas Killer. Gracias, Psycho Killer.
Muy bien, banda. Como habrán notado, omitimos todo lo que pasó en la Konami Pre-E3 Show.
Todo lo que pasó.
Todo, la hecatombe de noticias y noticias que pasó en la Pre-E3 Konami Show. De acuerdo, vamos a hablar de dos, que son como que las que nos interesan a nosotros y al público de 3G.com.mx. El primero es que vimos un nuevo trailer de Castlevania Lords of Shadows. Y vimos las nuevas armas que tiene el señor Gabriel Belmont, que es una espada y unos como puñitos de fuego para patear culos.
Y su ahora Blood Whip, porque ya no es el Vampire Killer.
Sí. Y pues bueno, la confirmación de que va a estar Alucard en el juego. Y ya. Realmente no vimos mucho del título, realmente seguimos con el pendiente de cuándo va a salir. Se anunció que iba a estar en Winter, el siguiente Winter. Lo cual puede significar que puede salir el último mes de este año o a principios, los dos primeros o tres primeros del año que viene. También el señor que estaba hablando el día del show, de la transmisión, dijo que a finales de este año. Entonces, no sería descabellado verlo por noviembre o quizás en diciembre.
Yo creo que va a estar por ahí del 10 de diciembre.
Entonces, quizás sea el último juego que veamos en el año.
De diciembre, no sé si por noviembre más.
No, es que es Winter.
Ah, Winter.
Entonces Winter es diciembre.
Entonces no, yo le tiraría más al principios del año que viene.
Sí. Yo siento que va a salir 10 de diciembre, una cosa así.
O en enero quizás.
O en enero, así como empezando el año.
Como Bayonetta, que salió el 3 de enero, una madre, si no me acuerdo. Pero ahí está, de Castlevania realmente no podemos hablar mucho porque lo que vimos es trailer. El trailer lo sentí como un poquito flojo.
Está muy largo. Porque
está muy largo.
No explica nada.
No explicaron nada.
Lo que más explicaron en la conferencia fue que va a haber secciones del castillo de... Dracul, pero también está situado en la época actual, así los recovecos de la ciudad y todo eso, ¿no?
Sí.
¿Se ve bien?
Lo que también anunciamos es que va a ser ya un mapa constante, que no va a haber como tiempos
no
de carga.
No son capítulos, así de...
Algo parecido como lo que hizo Dark Souls con Demon's Souls.
Es lo que estamos suponiendo, o lo que entendimos nosotros por la conferencia.
Sí.
Vamos a ver cómo les resulta.
Yo espero que les resulte bien.
Sí, se oye prometedor.
Aunque sí es muy Metroidvania, a mí me va a perder.
Sí.
Es que para abrir esta puerta tienes que ir hasta el final de la ciudad y conseguir...
No.
Sí. That's funny. No.
No, that's not funny.
Funny, you know puré.
Bueno, la única forma en la que le pueden hacer esto muy, muy divertido es que el combate esté muy, muy divertido.
Sí.
Entonces, bueno, se te va a ser entretenido llegar hasta allá.
De hecho, lo que me gustó mucho del que se viene el primer Lords of Shadow es que tenía un combate muy bien establecido. Sí, es como muy similar a God of War. Pero pues eso está bien, o sea, es así como un checklist.
Aparte está bien, o sea, podría ser similar a God of War y estar malo. Sí. Aquí está muy bien pulido y tiene la suficiente innovación alrededor de él para que sea divertido jugarlo. A mí lo que me preocupa es que tiene muchas armas diferentes ahora. Entonces, quizás por cantidad no haya calidad.
Ya. Sí, pues bueno, se ve bien. Castlevania Lords of Shadow, el trailer como que estuvo medio chafón, pero el juego nos llama la atención por el pedigree que tiene el anterior, ¿no? Que fue uno de los mejores hack and slash de su año. Sentimos que era el hack and slash más completo en su momento. Es largo, pero por lo mismo puede ser tedioso para algunas personas, ¿no? El otro anuncio que se leo de este pre-E3 show de Konami fue la nueva voz de Naked Snake, o Big Boss, que va a salir en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que es el señor Kiefer Sutherland. Ustedes lo conocen como Jack Bauer, de 24.
¡Chun, chun!
Kojima y el señor Jack Bauer salieron así como besuqueándose y echándose así porra. Es que el juego de Kojima está súper guay. Y es que Kiefer Sutherland está súper guay. Sí,
Jack Bauer, Dios mío.
Entonces, pues sí, a nosotros realmente nos cayó bien el anuncio. Sí, el señor
está bien.
Tiene una voz bastante peculiar, entonces. Esas luego suelen traducirse muy bien en los juegos, si no, pregúntele al señor Picard.
En Lords of Shadow.
En Lords of Shadow.
Y también va a salir en el 2.
Ajá, entonces, vamos a ver qué tal le funciona. Tiene sentido, ¿no? Es lo que estamos platicando, ¿no? Que sí tiene sentido que Big Boss tenga una voz diferente.
Sí, el otro día estábamos viendo, pues básicamente al final de... ¡Spoilers! Bueno, en Metal Gear Solid 4 habla Big Boss y no es la voz de Dave Hater, tiene una voz diferente. Entonces es otro actor, es un actor de voz completamente diferente. Entonces, digamos que es entendible que la voz sea diferente. Sí. Eso no está diciendo que no vaya a estar el señor David Hayter en algún lado. De hecho, nosotros creemos que va a salir al final, Snake. También estamos especulando en nuestras cabezas, o más bien sería como una especie de sueño húmedo, que cuando termine este, vuelvan a ser el primer Metal Gear.
Sí, de Snake contra Big Boss.
Ajá, Snake contra Big Boss. Para cerrar el círculo y empezarlo de nuevo.
We've come full circle. Sí.
Nosotros estamos esperando que salga de alguna forma el señor Hayter, especialmente porque Kojima le gusta hacer este tipo de basuras, la verdad. Sí. Y va a aparecer en algún lado. Aparte, estamos haciendo cálculos. Sale en el juego se desarrolla en el 84, me parece.
Sí.
Creo que Snake tiene como 12 o 13 años. Bien podría salir así como en el epílogo o algo. No estamos muy seguros. Está bien que sea otra voz. Nada más compartieron voz cuando eran jóvenes.
Sí.
Finalmente, spoiler, supongo. Solid Snake es un clon. ¿Sí?
¡No!
¡No! Entonces, está bien la movida, supongo. Sí. Hay mucha gente que está súper, súper encabronada.
Sí.
Y digo que lidien con eso. No tienen nada más que hacer.
Tomen una pastilla para su ano ardiente.
Sí. Sí, sí, a mí me llama la atención, de hecho, ya esto es quizás lo que más me llama la atención del juego. Ahorita, la actuación del señor Kiefer Sutherland, ojalá le vaya bastante bien.
No mintió, dijo no juego juegos.
No juego juegos, pero aún así sé que es Metal Gear.
Ajá, pero bueno, no mintió. Sí. Es que luego hay unos
y tengo que hacer muchos rostros, tengo que ser como rostro de mono, que es así.
Y print screen.
Print screen.
He de decir que la conferencia del pre-E3 de Konami estuvo floja.
Estuvo floja, pero estuvo mejor que en años anteriores.
Sí, sí, sí. No me gustó el inicio.
¿Hablar de móviles?
Hablar así, o sea, no, deja hablar de móviles. No, y tenemos juegos así como tal. Así de, ay, güey. ¿Por qué es importante un juego de cartas de la MLB? Así como, ¿por qué estamos hablando de un juego de cartas de béisbol? Sí.
Yo creo que tenían porque tenían que llenarlo con algo. Sus tres cartas fuertes, que fueron las únicas que vimos en la Konami E3 pre-show. Fue PES, que ahora va a tener una versión modificada del Fox Engine, o sea que se va a ver piolas, Castlevania y Metal Gear. Entonces, no tiene más Konami ahorita.
No, sí, de hecho, al final cuando dijeron, tenemos una última sorpresa. Ah,
¿Contra?
¿Contra otra vez? Y de repente, ¡boom!
¿Van a mostrar la op?
Y de repente, ¡boom! Un corto de Mega 64, que no estoy en nada en contra de ellos, pero si quisiera ver a Mega 64, me iría a Game Trailers a verlos.
Sí.
Mega 64. ¡Qué lindo!
Mega 64. ¡Qué lindo! ¿Qué?
¡No, es mentira! ¡Tenemos contra! ¡Ah, contra! ¡Cómo supieron! Pero sí. No pasó.
Ojalá dijeran por lo menos que ya no están haciéndolo.
Sí, sí, ya. Por favor, díganos que no, para no suponer nada.
Ajá, sí. Sí, porque es que solo mostraron la C.
Esperando ver.
¡Ya, cuando déselo a Platinum Games también! ¿Quién podría ser el mejor shmup? O Bullet Hell, hoy por hoy.
Platinum Games.
¿Platinum Games?
Eso o Arc System Works también.
Pero el problema de Arc System Works es que tiene una versión parecida y está como lenta.
Pero es un Bullet Hell. Es un Bullet Hell con un ritmo muy lento, pero sí. Eso también podría hacerlo SNK.
¿SNK?
SNK tiene también buenas
cosas. Tiene el Metal Slug y también tiene muchos
shmups. Capcom podría.
Capcom podría. Pero no creo
que... No se lo van a dar,
Capcom
¿no?
y Konami.
¡Te muerde un huevo!
Eso no se quieren.
No, no se quieren desde muchos años. Muchos, sí. De hecho, desde el inicio.
Sí, sí, sí.
¿Cómo que estás publicando con Ultra, eh? Sí, es que yo soy Ultra. ¿quién podría hacerlo? ¿Quién podría hacerlo? Platinum Games, qué chingados.
Platinum Games, güey.
Sí, todas las soluciones se hacen pensando en los juegos de Platinum Games.
Oye, no se lo den a Kojima, por favor.
No, porque se los va a dar a Platinum Games. Y va a ganar dinero de algo que no está haciendo nada.
De Platinum Games son así como los que cuando ya todo está a fubar. Mándalo con Platinum Games, desde ellos van a salvarlo.
Desde lo tímico. ¡No!
¡No! A lo mejor Contra se lo dieron a tímico.
O Atlus. No sé si se llevaron mal.
Es que no sé si Atlus tenga como la capacidad, porque tienen como muchos mini proyectitos.
Es que Atlus son muchos estudios juntos, son un conglomerado.
Sí.
Pero bueno, eso fue. Divagamos mucho porque no hubo mucho que hablar de él.
Sí. Pero díganos ustedes, ¿qué piensan acerca de todo lo que se mostró en el pre-E3 show de Konami? Pues bueno, hablen lo que quieran. Si les llamó la atención el juego del MLB, adelante, pueden hablar. Obviamente, pues suponemos que las cosas más importantes van a ser lo de Pro Evolution Soccer, que nosotros no discutimos porque no sabemos ni un pito.
Fútbol total, es lo único que escuché en esa.
Castlevania Lords of Shadow 2 o el hecho de que el señor Kiefer Sutherland ya sea la voz de Big Boss. Entonces, díganos, en la vida después del podcast, pre-E3 Show de Konami 2013. Obviamente no vamos a hablar ahorita del E3 porque no lo hemos vivido todavía. Entonces, espérenlo para el siguiente podcast.
No venimos del futuro.
El podcast 99 va a ser sobre el E3 2013. Y luego de eso ya viene el 100. Que de hecho ya hoy estuvimos platicando con varios de los seleccionados para aparecer en ese episodio. Entonces, ahí tienen banda. Eso fue lo que pasó esta semana. El E3 ya empezó con Konami. Y con varios anuncios.
¡Konami! ¡Konami! ¡Konami!
Pre-E3 Show de Konami. La vida después del podcast. Nosotros nos vamos a comunidad. Pues bien, ya estamos aquí en la sección de comunidad y vamos a empezarlo con la encuesta. Esta semana les preguntamos, ¿cuál es la conferencia del E3 2013 que más te llama la atención ver? Aclaramos que fue conferencia. Sabemos que Nintendo no va a tener conferencia, sí va a tener presencia, va a ser su Nintendo Direct, pero no es una conferencia per se, entonces no entraba.
¡No gastó dinero, no entra en la encuesta!
El número uno se lo lleva Sony con el 65% de los votos, seguido Microsoft muy muy de lejos. Con el 21% de los votos, Ubisoft y EA al final con 4% de los votos. Eso es lo que la gente está esperando, es la que más le llama la atención.
Ubisoft tuvo 10%.
Tuvo 10% Ubisoft, bastante bien, y van a ser los ganadores del E3 de nuevo.
Sí, seguramente.
Entonces ahí va a estar. Ya saben, el día de mañana comienza todo a las, me parece que es a las 11 de la mañana aquí, con Microsoft. Seguimos con Electronic Arts, luego Ubisoft y Sony. Cerramos a las 8 de la noche, va a ser un día tareado. A las 9 de la mañana, el martes, va a estar Nintendo con su Nintendo Direct. Entonces vamos a ver qué anuncia ahí. Y luego viene Square Enix anunciándonos el futuro de Final Fantasy. Que va a ser como un video o algo así también. Entonces, sí, eso es el E3.
Resumidas palabras.
Pues vamos a las preguntas. Ya saben más o menos qué hacer. Lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3g.com.mx para poder participar en esta sección del podcast y buscar cada semana en la sección de podcast de la página el apartado que dice pon aquí tus preguntas para el episodio tal del podcast. En este caso, esta semana debería aparecer un tema que diga pon aquí tus preguntas para el episodio 99. Y bueno, es completamente gratis. Lo único que necesitan es tener una cuenta que de igual forma es completamente gratis. Preguntas como cuáles, como la de El Locomón, que dice, ¿qué tal, gordos? Aunque lo sigo desde sus primeras reseñas, nunca me había animado a participar en nada. Pero tengo un fuerte problema que me está jodiendo las bolas y quisiera ver si en su infinita sabiduría, dada por los siglos del gordeo y el dios Modok, pueden ayudarme. Recientemente mi hermanita se ganó un Wii por sus buenas calificaciones, pero por azares del destino vino a caer en mi casa. El problema está en que algunos juegos, primordialmente Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, supongo, WarioWare y Mad World, de repente se pierde la conexión de los Wiimotes haciéndome pausar el juego, lo cual me caga la madre, sobre todo en el primero. Creo recordar que en la reseña de Donkey Kong Country Returns mencionaron que a ustedes también les pasa esto. Mi pregunta es, ¿tiene alguna solución rápida a esta bronca o tendré que comprar otro receptor? Gracias por su atención y que viva el gordeo. Pueden ser dos cosas.
¿Puede ser el mismo Wiimote?
Puede ser el Wiimote que salga defectuoso, puede ser la batería que haya salido defectuosa. O
la posición de tu cuarto.
O la posición de tu cuarto o la iluminación. La barra de sensores del Wii es muy sensible a la luz. Si está muy iluminado.
Es que es infrarroja.
O algo así, entonces luego no responde. Hay una opción en las opciones del Wii que es de calibración. Métete ahí y ve que también responde. Ajá.
Si ahora sí no te vas a librar de ello.
Sí.
Por otro lado, también revisa cómo está configurado para ver si está configurado tu barra de sensores que se registre como arriba de la tele o abajo de la tele, porque luego eso también mete un poquito de ruido.
Sí, sí, sí. Si ya todo está en orden y siguen persistiendo los problemas, puede ser que sea algún tipo de hardware, que sea mal funcionamiento de la barra de sensores o del mismo Wii. Entonces sí, quizás tengas que necesitar una clase de servicio técnico. Entonces lo lamentamos. Y sí, a nosotros nos sucedió, pero con el Wiimote Plus.
Sí, en el Wind Waker.
Zelda, en Zelda, el Skyward Sword.
Ah, sí, perdón.
Wind Waker no.
Sí.
Todavía no.
Yo no he jugado eso. Bueno.
Entonces, sí, en Skyward Sword no salía, pero se desconfiguraba el Wiimote Plus. No se desconectaba, se desconfiguraba. De repente Link empezaba a rascarse las bolas.
Con la espada.
Con la espada.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo ese hombre?
Entonces, sí, lo sentimos. No sabemos si esto te puede ayudar, pero bueno, es lo que se nos ocurre que puede estar pasando. Nos dice, gracias por su atención y que viva el gordeo. Muy bien, gracias Locomón por escribirnos. Nos escribe también el señor El Sabroso, que dice, ¿qué tal, gordos? Tengo ciertas dudas un tanto rebuscadas. Aquí van. ¿Cómo prefieren que cierre esta generación para dar paso a la siguiente? Me refiero a que si es buena la idea de sacar grandes títulos este último año en el que la séptima generación es la más importante, ¿está bien que las empresas cierren esta generación con broche de oro o sería mejor hacerlo de una manera más discreta? Yo sé que este año salen grandes títulos y otros pocos salen para la actual y para la siguiente generación. ¿Pero esto no afectará a los mismos por el hecho de que toda la atención se centrará en el PlayStation 4 y el Xbox One?
Ah, me parece bien que salgan juegos grandes.
Sí.
Especialmente sí. Porque hay mucha más gente que tiene un PlayStation 3, un Xbox 360, a un PlayStation 4 o un Xbox One. Ya les hemos dicho que no todo el mundo compra sus consolas día uno. De hecho, la mayoría no lo hace porque son caras. Entonces es una excelente movida sacar juegos al final de la generación. Porque tiene mucha calidad y hay muchas consolas donde jugar dicho juego. Claro, también no puede ser tan lejos del final de la generación. No puede, de hecho, sentimos que el... ¿Qué juego iba a salir? El de Castlevania Lost Shadow. Tiene el riesgo de que ya sí se pierda. Porque ya está... Dark Souls en marzo. Ya está en 100% la otra. Ya va a estar como... Ya va a haber juegos y demás. Va a empezar a moverse la rueda. Uh-huh. Ahorita, en este momento, así como... Last of Us,
Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, que están al final.
Gran Turismo 6, todavía
se ve que hay como, bueno, me puedo esperar a marzo para comprar una consola. Simplemente porque el otro día vimos un estudio que en febrero o marzo hay descuentos en videojuegos siempre. Uh-huh. Es un fenómeno muy extraño porque no cae nada. Spring Break. No sé por qué, pero es un fenómeno muy extraño. Esa época bajan precios. Coincidió con el Wii U aquí.
Sí.
Entonces, bien podría empezar a ver, si acaso en una baja de precios del PlayStation 4 y el Xbox One, puede haber bundles más interesantes en esa época y la gente va a empezar a ver, ahora sí me conviene.
Digamos que donde se va a cerrar ya con broche de oro esta generación actual va a ser hasta la siguiente holiday season, hasta finales de 2014, ya cuando la mayor cantidad de títulos primordiales van a salir solo en las nuevas consolas.
Uh-huh.
Entonces, sí, ahorita sí ha estado muy compartido. Pero porque es etapa de transición. Y supongo que no están esperando vender una cantidad absurda de consolas los primeros meses.
Espero que no estén pensando.
No, yo siento que nada más es para hacerla.
Vamos a vender un billón de consolas.
Para hacer la transición lo más suave posible.
Sí. Muy bien, nos pregunta también. Y otra pregunta. ¿Los servidores de las tiendas, por ejemplo la PCN, seguirán activos? Es decir, ¿todo ese dinero que gastamos en DLC, juegos descargables y demás chucherías deberán seguir disponibles? Ya que cuando tú compras algún contenido, la tienda te da la opción de poderla descargar en cualquier momento, ya que la compraste. Pero, ¿será posible que cierren estos servidores y todo ese contenido se pierda a pesar de todo el dinero que gastamos? Espero haberme explicado bien. Un saludo al olvidado Damián y en especial a ustedes y a toda la banda.
La PCN para PlayStation 3 seguirá activa. Por un rato. No, o sea, no esperes que se cierre ni siquiera a finales del 2014. Nosotros les pondremos la noticia cuando se cierre, porque eso va a suceder.
Va a suceder.
Pero creemos que va a ser a mediados, si no es que a finales de la...
Mira, la ventaja que tenemos con Sony es que puede ser que se pueda coincidir con la llegada de la retrocompatibilidad con Gaikai. Entonces, puede ser que tengan un plan así como ahorita lo que tiene Wii U, de que si ya tienes un juego de la consola virtual en tu Wii y quieres usarlo en el Wii U, te va a costar nada más
$1,
$12 o lo que sea. No creemos que sea gratis, la verdad, este tipo de cosas. Pues,
o bueno, a lo mejor algunos sí algunos y algunos no sabemos. Pero no te apures, la PCN y el Xbox Live Marketplace va a seguir vivo por lo menos media generación más.
Sí, yo creo que sí va a durar un rato.
Va a durar un rato porque no es lo mismo. No es lo mismo que la producción de juegos, que son a tener juegos almacenados y descargarlos.
Sony es muy bueno para sostener sus consolas después de que ha llegado la nueva generación. Microsoft generalmente no es muy bueno, pero sí lo ha hecho con títulos como Halo. Halo vas a poder seguir jugando online y cosas así un rato. No sabemos qué onda con el Marketplace, pero pues bueno, ahorita tienes la oportunidad de evaluarse realmente si qué tan generoso es, en el sentido de que puedes seguir jugando tus juegos y descargando sin ningún problema. Los que sí van a morir eventualmente son los servidores online. O sea, va a llegar un punto de ya no vas a poder jugar Halo 3.
Van a ser insostenibles.
Ajá, ya no van a ser insostenibles. Va a llegar un punto de ya no vas a poder jugar Madden 2007. Ajá. De hecho, creo que ya no puedes. Entonces, sí, eso sí van a morir eventualmente. La parte online de tus juegos van a morir.
A desaparecer.
A desaparecer eventualmente. Entonces, a menos de que haya una especie de... Si hay retrocompatibilidad y hay servicio para esos eventualmente en alguna de las dos consolas, seguirán existiendo. Vigilante 87 nos escribe y dice: hola gordos, esta es mi pregunta. Yo hace poco conseguí el bundle de PlayStation 3 con todos los juegos de God of War, por lo cual tengo que bajar el demo de The Last of Us, pero la pregunta ya en sí está en... está dentro del icono de The Last of Us al ingresar en él. Me sale la foto del juego con una barra de descarga, que debido a mi internet, los supuestos 3 megas de Telmex, el contador me dice que durará para descargar 4 horas. Entonces tendré que dejar descargando el demo 4 horas. ¿No hay forma de ponerlo en descarga a segundo plano?
No.
No, los demos no.
No, ese en particular.
Ese estilo de bajar el demo, no. Generalmente si te metes a la PSN directamente, sí, y te largas.
Sí, puedes hacer en segundo
pero
plano.
Ese no.
Sí, hay algunos que no.
Ese no, ese porque es una aplicación que descarga automáticamente el demo. Ese sí no se puede. La sugerencia es que si te lo vas a comprar de todos modos, ya mejor aguántate el viernes.
Sí, ya.
Ya va a salir.
Está piola.
Sí.
Te vamos a decir que está piola.
Sí.
Sí, lo que hemos jugado está piolas.
Espero me puedan ayudar, ya que las páginas que busqué no decían nada. O podría ser el tiempo de instalación. Eso no lo sé, ya que soy nuevo en un PlayStation 3. Muchas gracias por su respuesta. Este sí es un caso particular, ¿eh? Generalmente los demos los puedes bajar de la PSN y bajarlos atrás en...
Background.
Sin ningún problema.
En el fondo.
Pero este es especial. Es una aplicación. Digamos que bajas un descargador como por 128 megas y el descargador está bajando todo el demo. Que sí está pesado. Sí son como 2 gigas. Está pesado. Y de hecho, si compras la versión digital de The Last of Us, prepárense porque son 25.
¡Prepárense!
Sepchimor nos escribe y nos dice: ¿qué onda, gordos? Espero que estén bien. En esta ocasión solo tengo una pregunta. Cuando les preguntaron acerca de si se sentían orgullosos de ser gamers y haber probado juegos como Bioshock Infinite, ustedes contestaron que más bien se sentían orgullosos de haber tenido la oportunidad de probar este juego. Mi pregunta es: ¿han sentido ese sentimiento y al mismo tiempo uno de que tal vez no fue lo mejor haber probado ese juego? Por ejemplo, yo recientemente vi el anime Elfen Lied. Si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Sí, eso sí, no es para niños. Y me dejó con dos sentimientos. El primero, de satisfacción y alegría por haber visto una historia tan buena y haber conocido a los personajes del anime. El otro, más bien como arrepentimiento, pues este anime me dejó algo triste y fue una experiencia que no me gustaría sentir tan a menudo. ¿A usted les ha pasado algo similar con alguna serie, anime, videojuego, película, etcétera? Sé que es algo difícil de explicar, pero espero me haya dado a entender.
No, pues mira, sí ha habido juegos o series, libros, lo que sea que tienen un final que no es realmente bonito, pero de ahí a decir
Lástima que lo leí.
Lástima que lo jugué. No, ahora sí que como terminé, el spoiler que ya el que hemos recorrido mucho de Red Dead Redemption, de cuando matan a John Marston al final.
¡Señor Marston!
Es el señor Marston, he gets shot, lo matan al final. Y pues sí está gacho, pero en ningún momento eso me hizo decir como que ¡oh, Dios mío, mataron a Marston! ¡Maldito juego, lo maldigo al infierno!
No, pues es como va la historia.
Es como va la historia.
De hecho, parte de lo impactante que puede llegar a la historia es ese sentimiento que te llega.
Exactamente, que te está produciendo un sentimiento de chingada madre. O sea, es por eso habla muy bien del juego, cuando te produce ese tipo de sentimientos.
Yo estoy esperando que Last of Us tenga un sentimiento parecido.
Sí, de hecho sí. Pasa algo muy similar con The Walking Dead, el juego de Telltale Games. No acaba bien. Entonces, sí, puedes así como pensar en... Bueno, pues sí, es triste, cumplió su trabajo. De hecho, sí, digamos que realizó algún tipo de conexión emocional contigo. Pero ese es el propósito. Y sí,
lo logró.
Y es satisfactorio porque fue un muy buen juego, una muy buena experiencia. Entonces, sí ha sucedido... Pero a mí, personalmente, como que no me pega tan cerdo. Entonces, a mí me gusta porque digo, es que mataron a John Marston. Qué buena movida. No me lo esperaba. O algo así, ¿no?
Sí.
O lo veía venir, pero no pensé que lo hicieran.
Yo no me siento arrepentido de haber sentido esa emoción por algo. Es más, al revés.
Sí.
El juego me llegó. De alguna manera me llegó. ¡Chido!
Sí. Bueno, dice el señor Seb Gimor. Espero puedan responderla. Saludos y sigan así. Nos escribe Zachary Mask y dice: hola, obesos no mórbidos, vengo de nuevo con otra duda que no me deja dormir. Al oír la noticia de un nuevo juego de Ace Attorney, yo y varios amigos españoles fanáticos de esta saga nos emocionamos, pero cuando oímos la noticia de que llegaría solo en formato digital, noticia que me agradó ya que sería más fácil de encontrar, ellos se molestaron de esto e incluso intentaron hacer una colecta de firmas para que llegara en Europa en físico. y hace unos días se enteraron que posiblemente esta entrega no llegaría en español, cosa muy común allá, al menos en los primeros 4 juegos, cosa que los molestó tanto que ya daban por muerta la saga. ¿Qué? Mi pregunta son, ¿su forma de reaccionar con este tipo de noticias es estúpida o solo me parece a mí? ¿Qué hubiesen hecho ustedes y por qué chingados todos odian a Capcom?
A ver, primero por lo primero, todos odian a Capcom.
Todos odian a Capcom porque ni siquiera saben por qué ya.
Ya nada más lo odian porque sí.
Lo odian porque hubo mucho tiempo en donde tuvo políticas de DLC controvertidas. Mucha gente piensa que, bueno, lo del DLC... controversiales. Mucha gente piensa que lo del DLC en el disco no está bien. A mí me da comodidad, la verdad.
Pero es bueno, tu opinión
es
y
mi
ya.
Opinión y ya. Mucha gente que sí no le gusta eso, que prefiere, ¿sabes qué? Estar 6 horas descargando 12 gigas de DLC a que esté en su disco, ¿no? Chido, está bien. No hay problema, a mí no me causa ningún problema las dos. Prefiero la otra porque es más
también
cómoda.
También se enojan porque hay versiones revisadas de los juegos de peleas, sí. Aunque todas las otras de peleas también lo hacen.
Sí, incluso Arc System Works es peor.
Arc System Works es peor.
Pero aún así Arc System Works... ¡Ay, sí, Dios mío, que hagan otra!
Bueno, está bien.
Pues ahí sí hay un poquito así de...
Ya, pues es que es eso, ya Capcom lo odia porque es Capcom.
Sí, ya.
Ya. Sí, lo ya, de que lleguen llegue en español, ya eso es nada más agregar lo del odio, porque eso es ridículo. No, ninguna sí. Compañía está obligada a hacerlo. Que no sea de distribución digital, que sea pura distribución digital, a mí me parece el primer paso a el futuro. Sí. Así va a suceder después. Después ya no va a haber físicos. De hecho, es más, estábamos hablando que el Xbox One debería haberse esperado un poquito. Y ya la siguiente hacerlo todo lo que mierda que quiera, porque ya es digital, ya se acabó. Sí. Bueno, es el futuro, ni modo. Las colecciones físicas a nosotros nos encantan, pero van a morir, van a desaparecer. Es más, a lo mejor ya desaparecen en esta generación.
Sí, de hecho yo creo que lo que va a pasar es que va a haber, digamos que las partes físicas van a ser las ediciones especiales nada más. Uh-huh. ¿Sabes qué? ¿La quieres en físico?
Es
okay.
Una edición especial.
Es la Mega Edition también, ¿no? Ya, nada más.
Nosotros no solemos hacer movimientos radicales, no hacemos peticiones, no hacemos nada de eso porque no nos interesa.
Tenemos, o sea, sí, quizás sea muy fan de Dark Souls 2, pero si no hubiera llegado aquí, no me hubiera suicidado. O sea, no hubiera pasado nada. ¿Sabes? Ah, qué lástima. Me pasó con Valkyria 3. A mí me gusta mucho Valkyria Chronicles y el 3 no llegó acá. Lástima. Bueno, voy a jugar Catherine, adiós. Hay muchos juegos para jugar, la verdad.
Es encasillarse así, porque eso es encasillarse.
Sí, sí.
Es como solo querer leer libros de un estilo, o solo ver películas de Schwarzenegger.
Sí. Sí. Entonces, pues sí, digamos que las exageraciones nunca son buenas. Yo estaría contento porque va a llegar el juego de una u otra forma.
Que parecía no iba a llegar.
Ajá, entonces, aunque sea digital, güey, va a llegar. Ajá, entonces, pues sí, es lo que tenemos ahorita. Lamentablemente es muy raro que haya lanzamientos globales súper completísimos en cada uno de los territorios. Es muy extraño, pero pues sí.
Aparte, yo voy a decir que tus amigos son unos niños. Y no me refiero a infantiles, sino que seguramente están jóvenes. Antes, cuando yo era un niño, no había versión en español de nada. Todo estaba en inglés o japonés.
Sí.
Y aquí los gordos asientan con la... Así,
Sí.
¿Hicimos peticiones? No, estaba en inglés, así llegó.
Sí, ni modo, así nos llegó. A lo mejor es un poquito más común que lleguen en español allá porque se nos está hablando de España.
No importa, España. Yo estoy hablando de mi situación.
Ah, bueno, sí. Pero a lo mejor para ellos es más común que si lleguen en español los juegos.
Y luego, ni modo, va a llegar así. Uh-huh. Amárrate los huevos porque si lo quieres jugar va a llegar así, hijo.
Sí.
Si no te gustó, no lo compres.
Sí. Sí. Si no te gustó, no lo compres. No apoyes que desaparezca la franquicia. Good riddance.
Que desaparezca la franquicia.
No va a desaparecer porque Japón vende como billones. A lo mejor ya nomás no lo sacan.
Sí, ya nomás no llega para América o Europa.
Uh-huh. Va a vender, pero pinche Capcom. ¡Sí, pinche Capcom! ¡Ramos!
En fin. Los saludo de nuevo y les deseo suerte para la semana loca de ETS. Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, eso ha sido todo por las preguntas. Vamos a las despedidas. We'll be right back. Pues bien, ya hemos llegado aquí a la parte final, final de este podcast. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Yo les quiero recomendar el canal de YouTube de Corridor Digital, o Corridor Digital. Estos chavos producen videos de muy alta calidad. No sé, el presupuesto que como sea, pero quedan muy chidos los videos. El último que sacaron es uno de un corto de Link contra Dark Link, peleándose contra Dark Link. Y les quedó muy, muy, muy padre.
Muy bien.
Y así como ese, tienen varias cosas. Entonces, chéquenlo. Tienen cosas muy padres.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué le recomiendas a la banda?
He estado leyendo un libro de Isaac Asimov, que se llama Fundación.
Sí.
Está muy entretenido. Es el primero de una saga bastante larga.
Mm.
Es una colección de 5 historias. Realmente no es una historia lineal.
Mm.
De hecho, pasan varios años, varias décadas entre historia e historia, pero está bastante detenido y habla sobre... supone que la humanidad ya abarcó toda la galaxia y ha vivido 12.000 años en un imperio. No es así como malvado ni nada. O sea, ahora es un imperio el modo que vive todo el mundo.
Mm-hmm.
Y este empieza a colapsar.
Sí.
Y de ahí se genera lo que es la fundación y tiene un plan. Está bastante entretenido, tiene una visión, es ciencia ficción, pero también es un poco de crítica social.
Uh-huh.
Está bastante entretenido, tiene la forma de ver una humanidad bastante extraña.
Sí.
Fue escrito hace mucho tiempo, entonces algunas cosas que sonarán futuristas no lo son tanto.
Y es que tendremos algo conocido como el iPad.
pero está bastante extraño, en especial porque la humanidad creo que lleva como 50.000 años de historia. Solo lleva 12.000 años de imperio, pero la humanidad ya como... De hecho, ya no saben de dónde vienen los humanos. O sea, no saben cuál es el planeta original, no saben que tenemos la Tierra. Sí. Creen que es uno por ahí, y de hecho dicen que es el sistema Sol también, pero no saben realmente.
Se oye muy interesante.
Ajá. Y entonces, aunque han pasado tantos años, 50.000 años, no hay hay cosas todavía muy humanas todavía.
Sí.
Está interesante, está muy bueno.
Muy bien, yo lo que les quiero recomendar son dos cosas. El primero es que escuchen, compren o accedan de alguna forma al disco de Random Access Memories de Daft Punk. Es el último disco que acaban de sacar, creo que salió el 20 de mayo. Hay un single que debe estar sonando ahorita en el radio que se llama Get Lucky. Está bueno, pero les puedo recomendar el disco como una mezcla bastante ecléctica de ritmos y cosas así. A mí me gustó mucho porque el disco tiene muchas nociones de synth electro, y de italo disco y de disco sencillo, rock suave y cosas así. Mucha gente quizás se siente decepcionada porque ya no es tan electrónico, por lo menos no es tan prominentemente electrónico, a pesar de que sí tiene la columna vertebral de todo el disco es la electrónica. Pero es un disco que me gustó mucho. De hecho, lo he disfrutado bastante, lo he escuchado mucho en estos días. Digamos que llegó en el momento indicado, el nuevo disco de Daft Punk, Random Access Memories. Se los recomiendo, por favor, cómprenlo, apoyen al grupo, a la banda. En iTunes está ahorita en $150 y viene con la versión álbum que trae así como que el arte interactivo y cositas así. Entonces está padre, entonces se los recomiendo, Random Access Memories. Y también, si tienen el tiempo y les interesa o si les gustó el disco, les recomiendo que chequen en YouTube una serie de videos que se llama The Collaborators Project de Random Access Memories, que son todos los colaboradores que trabajaron en el disco junto con Daft Punk, hablando sobre el proceso creativo que llevaron, ¿no? Particularmente en cada uno de los tracks que apoyaron para la creación de este nuevo disco de Daft Punk. Entonces, chéquenlo, Random Access Memories, muy muy bueno. La verdad, a mí me gustó muchísimo el disco, todas las canciones, todo el álbum. Está bastante diverso, pero muy, 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 muy disfrutable. Muy bien, pues bueno, ya para acabar el podcast, lo único que tengo que hacer es recordarles que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar en facebook.com/3gordosb. Nuestro Twitter es @3chobyb. El de Adrián es Chobi Adrián, el de Rafa es Chobi el Rafa, el mío es Chobi S, el de Gris es Chobi Gris, el de Sam es Cinética Sam. Les pedimos por favor que también se suscriban a este podcast a través de iTunes. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es buscar el podcast de los tres gordos bastardos en la tienda de iTunes. Suscribirse es completamente gratuito y ya el software les bajará el último episodio que tengamos de manera automática, sin ningún tipo de problemas. Y siempre les pedimos que nos echen una calificación, una evaluación o algo así para aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en iTunes en México. También pueden escucharnos en nuestras páginas aliadas como hitoken.net, triodepunch.com y pues bueno, creo que ya es todo. No sé si se me olvida algo.
You cannot play.
You cannot play.
Soca.
Soca. Muy bien, Mata. Como tenemos que seguir trabajando y mañana es el E3, pues yo creo que ya nos vamos.
Sí.
Así que, ¡chido! Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos.
Nos vemos.